Son las 8 de la mañana con 7 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy día es martes, es 19 de mayo y efectivamente, paciencia, viene el jueves y el jueves es feriado. Ya se acerca ese día en que nos podremos levantar más tarde, en que algunos, además ya el miércoles habrán empezado un fin de semana largo, algunos privilegiados.
Ahora, es como eso... regalos envenenados para los periodistas, porque en el fondo uno cree que lo tiene libre, pero en la práctica tiene que andar todo el día pendiente de, no solamente lo que se dijo en el discurso del 29 de mayo, sino que de las reacciones posteriores.
Eso es cierto. Pero igual, por último, las rutinas son distintas y dicen que no hay mejor forma de descansar o que cambiar la rutina. Así es que yo no lo dejaría de mano. Oye, Juan Manuel, bueno, ayer finalmente ocurrió, me carga eso, crónica de una muerte anunciada, crónica de un hecho anunciado, pero era definitivamente, no había mayor margen para que, perdón, para que Michel Jorrat permaneciera a la cabeza del Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que más allá de campañas orquestadas, yo creo que hay una cantidad de errores importantes cometidos por Michel Jorrat. Yo creo que las señales de apoyo que le da Rodrigo Valdés haciendo alusión a su probidad, entendemos, de acuerdo a los dichos del propio Jorrat, ofreciéndole seguir trabajando en Hacienda. Ojo que lo de ofrecerle seguir trabajando en Hacienda no es un dato menor, ¿eh? Jorrat es el padre, teóricamente, de la reforma, o sea, en la práctica también, de la reforma tributaria. Y claramente habilidades como las de Jorrat son muy necesarias en una etapa que viene muy compleja tanto para el Servicio de Impuestos Internos, pero fundamentalmente para el Ministerio de Hacienda. Si el Servicio de Impuestos Internos no va a hacer las leyes o proponer las modificaciones legales que permitan hacer aplicable la reforma tributaria, eso va a ser pega del Ministerio, y entiendo que es algo en lo cual el Ministerio de Hacienda ya lleva algún tiempo trabajando. Hacer aplicable la reforma tributaria, hacerla entendible, explicable y corregible. Recordemos, ¿te acuerdas, Juan Manuel, que cuando recién se aprobó la reforma tributaria se calculaban en al menos 20 las leyes o reglamentos que iban a tener que ser dictados para permitir que la reforma se aplicara, por una serie de áreas que habían quedado vacías o inclusive más que vacías? Hay normas en la reforma tributaria, cualquier tributarista lo puede explicar, que son contradictorias unas con otras, y que por lo tanto, en el apuro por sacar la legislación pero evitar que se cometieran graves errores, se dejaron estas materias pendientes para futuras leyes o reglamentos. Entonces, la verdad que Jorrat trabaje en el Ministerio de Hacienda es del todo deseable. Ahora,
y le quiero agregar un punto. Para La Moneda, la figura de Michel Jorrat tiene un elemento adicional. Él fue el que puso sobre la mesa inicialmente, además con datos concretos, el por qué consideraba que el FUD debía ser cuestionado de la manera en que se cuestionó, cuando además plantea que los grandes contribuyentes estaban generando o entre evasión y elusión un 46% en el país, y además ponía el por qué, según su interpretación, por supuesto, porque en esto ya sabemos que no hay una sola opinión al respecto, el FUD era parte de eso que estaba ocurriendo, y él fue el que abrió una puerta ahí que finalmente gatilló toda la discusión posterior y finalmente que terminó siendo incluida en este debate sobre la reforma tributaria. Lo que digo es, él tenía una mirada muy alineada, digamos, con una cierta convicción, si se quiere hasta ideológica, dentro de la nueva mayoría.
O sea, si es el padre de la reforma tributaria, es el verdugo del FUD, digamos.
Claro, él es el verdugo del FUD, definitivamente.
Claro. Y eso, por lo tanto, y esa posición, por cierto que, y por Dios que es necesaria, en la discusión posterior, para lograr legitimar definitivamente el trabajo posterior para lograr legitimar la reforma tributaria. Ahora, yo creo que hay aquí empezar en las campañas orquestadas. ¿La salida de Jorrat es un hecho político? Sí, pero también es un hecho práctico. En el fondo hay cosas que se convierten en inviables operativamente. Yo me parece loable que Jorrat diga, no, si no hay ningún quiebre dentro del circuito, del servicio, estamos todos unidos, cuando tenemos filtraciones de mails que Jorrat le manda a una persona. Entonces, o lo filtró Jorrat o lo filtró el destinatario, pero alguien lo filtró, entonces...
O si no, tenemos definitivamente un serio problema con los servidores del Estado.
O sea, tenemos problemas con los servidores del Estado y tenemos hackers de gran capacidad en los medios de comunicación. Entonces, que alguien me diga que no hay un quiebre al interior del servicio, está bien, yo creo que alguna palabra de buena crianza tenía que decir al respecto Jorrat, pero ya estamos grandecitos, como decía ayer Carlos Peña, ya estamos suficientemente maduritos como para que nos digan las cosas más o menos como son. son y no intentemos disfrazar las cosas. Tú sabes, siempre contaba un periodista brasileño, contaba una anécdota respecto de Joao Goulart, que había sido, te acuerdas, que había sido destituido. Entonces Joao Goulart se encuentra en una calle de Río con una señora de alta sociedad a la que conocía mucho. Entonces dice: pero Joao, ¿cómo está usted? Pero Joao, ¿por qué dejó de ser presidente? ¿Por qué se fue? Entonces Goulart la mira y le dice: lo que pasa es que la comida en Palacio es muy mala.
Okay.
Explicaciones tan malas como esas, digamos. O sea, no caigamos, no recurramos a estas lógicas de tratar de decir que nos vamos porque no me gustaba la vista en mi oficina, digamos. Son realidades. Jorrat, en todo caso, es muy directo cuando plantea que a él que él le pidieron que renunciara, que no renunció, y que le pidieron la renuncia, digamos, o sea, y que fue destituido, en el fondo, que eso es la forma más clara de definirlo, lo que habla bien de él, digamos, y no cambia en nada la situación. De hecho, es más, me gusta más el Jorrat que dice: no renuncié, me echaron, al Jorrat que dice: no hay ningún quiebre en el servicio.
Claro.
O sea, definitivamente, o sea me gusta más uno que otro, digamos, sin lugar a dudas. Hay un detalle medio desprolijo, en todo caso, que tiene que ver con que ayer justamente se publicó en el Diario Oficial el nombramiento de Michel Jorrat como director en propiedad del Servicio de Impuesto Interno. Y según me dicen, yo entiendo que eso es así, es que eso implica que Michel Jorrat, al estar ratificado, al estar publicado, recibe, por haber sido designado por la elección pública, recibe una importante indemnización. Ahora, yo la verdad que no me complica el tema, porque creo que es de toda justicia. Si él había sido designado por la elección pública y se establece cuando se le pide la renuncia a alguien por la elección pública, debe pagarse una indemnización importante. A mí me parece que es parte del sistema y no le veo ningún problema, pero tal vez también se podría haber aclarado esa situación un poquito más.
Sí, yo creo que además tiene como ese componente de la ironía propia de nuestra realidad, que es costumbrista a esta altura, más que surrealista.
Claro, no es surrealista.
De que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, diga que en el fondo este hombre es un hombre probo y honesto, pero que en el fondo exclusivamente su salida se concreta para sacar a Impuestos Internos del diario, y venía publicado en el Diario Oficial su nombramiento, el nombramiento de su director, y hoy día es el principal titular de todos los diarios. Ahora uno entiende hacia dónde apunta realmente Valdés, y es que en el corto plazo, cuando se habla de Impuestos Internos, no sea sobre si debe o no debe continuar el director del organismo por todos los cuestionamientos que estaban sobre la mesa. Como yo creo que frente a los hechos consumados no hay mucho que hacer, salvo que veremos con el paso del tiempo por dónde termina decantándose el rol que realmente cumplió Michel Jorrat en las investigaciones, porque hay un cuestionamiento muy duro, y particularmente respecto a la figura de Giorgio Martelli y cómo operó el Servicio de Impuestos Internos sobre Sokimich. Creo que, sin embargo, hay tres elementos, Nicolás, que yo más temprano planteaba en el Duna en Punto, no podemos dejar pasar bajo ningún punto de vista en esta discusión. La primera es que vimos ayer empezar a correr listas de partidos políticos proponiendo nombres. Y yo creo que no puede haber nada más contraproducente para la moneda que, en vista de todo lo que ha ocurrido con Impuestos Internos, que no está trabado en una discusión y en una disputa con empresas, sino que también fundamentalmente con a qué figuras políticas eventualmente se les puede perseguir por haber emitido boletas ideológicamente falsas o facturas ideológicamente falsas, ellos o su entorno, que los partidos políticos además empiecen a proponer nombres, francamente creo que es un despropósito y le juega demasiado en contra al gobierno, que yo creo que en esto debería no dejar pasar ni un segundo más y decir: ¿sabe qué? Perdón, pero o sea, aquí los partidos políticos, la verdad, no son los que van a definir el nombre de la figura. Lo segundo, muy vinculado a lo primero, es ver si finalmente la alta dirección pública sirve o no sirve, porque no puede ser que hayamos pasado durante todo este tiempo con Michel Jorrat sin ser ratificado mediante este organismo, mientras este mecanismo, y lo confirman y después lo sacan, con todo el ruido ambiente que eso generó, porque ayer decía, ¿no?, que la indemnización que recibe después de haber sido designado por alta dirección pública es distinto que si no hubiese sido designado por ahí, en fin. Creo que a esta altura discutamos bien si la alta dirección pública tiene o no tiene mérito en sí mismo para elegir a las personas por su currículum, por sus capacidades, o si no las vamos a estar eligiendo por méritos que son, digamos, alejados de esa realidad. Y lo tercero que es una cuestión técnica, pero que es muy importante también, Nicolás, es que lo que deberíamos mirar muy en detalle es que la persona que llega a impuestos internos es de los que crea en la tesis de Ricardo Escobar, como digo yo, que planteó hace mes y medio en Duna en Punto, bueno, le hablemos en off y en el programa Medianoche, que muy difícilmente se va a poder perseguir a políticos por boletas ideológicamente falsas, no porque sean políticos, sino porque en la práctica la boleta ideológicamente falsa tiene un componente de que la glosa puede dar lo mismo en la práctica mientras hayan pagado los impuestos frente a esa boleta.
Y por lo tanto,
y que es muy difícil probarle a ellos que supieran que en el fondo esas boletas iban a ser utilizadas para meterle gasto ficticio a una empresa para descontar el pago de impuestos. O, por el contrario, quienes consideran que sí, las boletas material o ideológicamente falsas sí merecen castigo, como lo hizo la Corte de Apelaciones de Santiago el año pasado con algunas figuras, incluso de medios de comunicación, a las que se les condenó precisamente por lo mismo. Entonces, la persona que llega ahí, yo creo que una de las primeras cosas que tiene que despejar es cuál es, o sea, si cree la tesis 1 o la tesis 2. Para saber en qué terreno nos vamos a mover, porque en el fondo para no estar persiguiéndonos permanentemente y saber si va a haber o no alguna presentación y le va a entregar o no la llave a la fiscalía para hacer las indagatorias pertinentes, porque la sensación ambiente que queda es que en gran medida impuestos internos más que le trabó la investigación a la fiscalía de lo que le facilitó el camino para poder indagar
fue todo. Claro, ahora en una dirección o en otra,
claro, dependiendo, o sea,
del
caso,
dependiendo del caso. Entonces, claro, no hubo una, por último era una sola política, pero dependiendo del caso actuó de una u otra manera, claro. Ahora lo importante es recordar lo mencionabas, lo que decía aquí Ricardo Escobar en un minuto: el servicio de impuestos internos está para recaudar impuestos y hacer todo lo posible para que se recauden los impuestos.
Ese es su labor principal, decía.
Y perseguir delitos tributarios en la medida que la persecución de esos delitos implique la recaudación de impuestos que no han sido pagados.
Claro, pues entonces, eso decía, cuando hay una incongruencia, uno llama a rectificar y no presenta el tiro acciones judiciales. Dice, si estuviera presentando acciones judiciales por cada incongruencia que hay en una declaración, entonces necesitaríamos la misma cantidad de abogados que de fiscalizadores.
Y de tribunales, probablemente, porque, claro, porque efectivamente el punto. Y ese tal vez una parte del eje, y sería súper importante que quien se hiciera cargo del servicio de impuestos internos volviera a esa lógica.
8 de la mañana con 19 minutos.
Mientras más uses tus tarjetas Corbanca, más posibilidades tienes de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información visita corbanca.cl. Corbanca, el banco oficial de la selección.
Porque la seguridad de los trabajadores es la tranquilidad de sus familias, los empresarios de la construcción están asumiendo el liderazgo desde siempre de la seguridad en sus obras. Es el mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos.
Habitat me explicó y yo ahorré. Es importante ahorrar desde joven. Contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu futura pensión. Infórmate en afphabitat.cl.
Saca la cuenta y verás que tu flota de vehículos le quita muchos recursos a tu empresa. Personal especial, mantenciones, seguros, patentes y lo más importante, tu tiempo. Deja tu flota en manos del leasing operativo Hertz. Entra a www.hertz.cl o llama al 223-604-270 y flota.
Para ser diferente, hay que ir más allá. Déjate llevar por la potencia, diseño deportivo y los detalles únicos que un Volvo S60 R-Design tiene para ti. Súbete a este sedán con un motor turbo 180 caballos, chasis y butacas deportivas. Y tiene muchas cosas más. Encuentro a partir de 19.990.000 pesos. Más información en volvocars.cl. Volvo.
Minuto 46, la pelota espera en el punto penal. Se respira la tensión, la pelota vuela y se mete en un ángulo. Un gol que define un partido merece ser visto en HD. Ahora, con Movistar puedes ver todo en alta definición. Toma asiento y disfruta hasta 72 canales en alta definición. Disfrútalo con un trío HD Pro M con 50 canales HD desde 38.990 pesos mensuales. 8 de la mañana con 25 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Es martes y como el martes del día, José Ramón Valente está con nosotros. José Ramón, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. ¿Y usted, don Nicolás?
Muy bien, gracias.
Juan Manuel, ¿qué tal?
¿Cómo le va, José Ramón?
Algo resfriado. A Juan Manuel lo va a tratar de tú. ¿Te parece bien, Nicolás? No hay problema.
A mí me trata usted. Sí, a mí me trata
¿cómo andáis, José Ramón?
A mí me trata usted. Señor Valente. Sí. Señor Valente. Oiga, señor Valente, no. Tenemos un nuevo ministro de Hacienda. Probablemente esto es como cuando se produce un ventarrón, digamos, pasa algo y hay una polvareda muy grande y uno lo único que espera es que se despeje la polvareda para ver qué pasó. Efectivamente pasó un viento huracanado por Teatino 120, ayer aparentemente terminó de pasar con la salida de Marcel Jojorrat, pero definitivamente todavía no se ha aplacado el polvo. De hecho, ya empezamos a ver algunos intersticios, el ministro Valdés ayer planteando dos temas bastante fuertes respecto a la reforma laboral, pero a ver, ¿a qué se enfrenta?
El ministro haciendo el cambio que le hacía falta a la ley Ricarte Soto, poniéndole las lucas que no estaban contempladas, por ejemplo, para el 2015, o sea,
pero con un
se metió en tres temas en un mismo día completamente diferentes, reforma laboral, reforma de salud, porque una reforma de salud y... del caso impuesto interno.
Claro. Mira, yo creo que es importante primero, pues claro, el tema de lo que tú planteas, Nicolás, es como, bueno, tenemos nuevo ministro, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son las prioridades de este nuevo ministro? Y aquí hay de las conversaciones que uno tiene, digamos, se ve claramente que hay dos tesis. Y la misma presidenta ha planteado, digamos, esta idea de las dos tesis. Una tesis es de, mire, aquí tenemos nuevo ministro porque se necesitan hacer cosas de fondo, de reencauzar cosas programáticas, de disminuir el impacto que algunas de las reformas que ya se han hecho puedan tener sobre el crecimiento económico. Esa es una tesis. Y la tesis más bien de la presidenta, la tesis que más públicamente ha estado dando el equipo político nuevo, es, no, mire, aquí lo que tenemos es nuevos ministros para que expliquen mejor lo que nosotros queremos hacer y lo que hemos hecho. Son dos cosas totalmente distintas. Yo me voy a quedar con la primera. Uh-huh. Yo me voy a quedar porque es lo que de verdad creo y no es cierto que está que el mercado está esperando. Acá yo creo que la gente en Chile está tremendamente pesimista. Eso es lo que muestran las encuestas de expectativas de consumidores y lo que muestran las encuestas de expectativas de los empresarios. Y además es lo que vemos en las cifras de crecimiento y inversión. Y sobre todo en las cifras de inversión. Uh-huh. Ayer tuvimos datos nuevos desde el primer trimestre, datos oficiales ya definitivos del Banco Central de Chile en cuentas nacionales, y lo que nos mostraba es que había habido un crecimiento en el primer trimestre de un 2,4% de la economía, pero sobre todo y lo más importante es que la inversión había caído un 1,7%. Esto nos hace que este periodo de caída de la inversión que partió el segundo trimestre del 2013 y sigue cayendo al primer trimestre de este año, con un pequeño aumento muy marginal en diciembre del año pasado, me ha estado explicado por una cosa muy puntual, así que podemos decir que estamos dentro de un ciclo de caída largo. Es el ciclo de caída más largo, 7 trimestres consecutivos de caída en la inversión desde 1990 hasta ahora. Ni siquiera en las recesiones hemos tenido un ciclo de caída tan persistente como el que hemos observado en este periodo desde el 2013 hasta ahora. Y eso obviamente nos tiene que llamar a la atención, digamos. Y si tú me preguntas, dime una cosa a la cual el ministro debiese, no sé, poner el total de las fichas, debiese ser a revertir esta caída de la inversión. Sin inversión no hay crecimiento de largo plazo. El crecimiento que estamos observando, incluso este pequeño mejor crecimiento que hubo en el primer trimestre, que es obviamente muy bajo, 2,4%, pero aún así un poquito mejor de lo que se había esperado, tiene que ver probablemente con un impulso fiscal enorme. El gasto fiscal, para que tengamos de nuevo referencia de cifras, está creciendo en marzo a niveles del 12% al año. 12% al año es una cifra que más que quintuplica la tasa de crecimiento, sextuplica la tasa de crecimiento de la economía. Es algo insostenible en esos niveles, y por lo tanto pensar que vamos a poder seguir apuntalando la economía sobre la base de gasto público sin que haya inversión en el sector privado, la verdad que es un imposible. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que es tan urgente el que finalmente repunte la inversión. Y la inversión no va a repuntar si es que los chilenos tienen una mala idea de lo que va a ser la economía en el futuro y están pesimistas respecto de lo que va a ser su economía en el futuro. Nadie va a apostar los recursos que ya tiene, o el trabajo que ya tiene, o las ideas que ya tiene, en una economía que tenga malas, si es que tiene malas perspectivas de futuro. Así que cambiar esas perspectivas de futuro y, por lo tanto, tratar de pelear contra ese pesimismo es probablemente lo más importante para el ministro. De nuevo, hay gente que piensa que el ministro, simplemente por la trayectoria que tiene, por quién es, puede dar vueltas a esas expectativas. Yo creo que eso es muy...
La talla, no sé qué nos comentamos.
Hemífero, como decía un comentarista, ¿no es cierto?
No, la talla que había es como el ministro asumió y se fue a la playa. Ya hizo la pega.
Yo no creo en esa tesis. Claro. Yo creo que eso dura 2-3 meses. Y al tercer mes vamos a estar en la misma diciendo, bueno, ¿qué pasó? Y no era tan bueno el ministro. ¿Y qué pasó? Y no pudo recuperar nada. O sea, yo creo que de verdad es efímero, de verdad. Y en ese sentido creo que tiene que hacer cosas de fondo. Tú decías, Juan Manuel, al principio que el ministro está activo y que, ¿no es cierto?, está, la primera semana no dio muchas declaraciones, los primeros días, y ahora ya se ve, ¿no es cierto?, que está haciendo ciertas cosas. Yo creo que entre las cosas que tenía que hacer el ministro urgente era hincarle el diente al tema de la reforma laboral.
Que permítame
ahí. Está haciendo algo respecto de eso.
Sí, permítame un segundo ahí, porque nosotros dijimos, yo, de hecho, la semana pasada, cuando se le puso la pausa reflexiva a la reforma laboral. Aquí lo comentamos con Nicolás y con la Coni, decíamos, no es una pausa informativa, lo que uno podía entender era que la ministra Jimena Rincón venía llegando al puesto en reemplazo de Javiera Blanco, que había partido a su vez a Justicia, y que lo que necesitaba Jimena Rincón era poder conocer en detalle el proyecto, una cuestión que a uno le sonaba medio raro porque ella era la ministra de la Presidencia, por lo tanto es, digamos, el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando es pausa reflexiva, que fue la frase que se utilizó, es porque se está reflexionando sobre la reforma. Y por lo tanto decíamos, aquí vamos a ver si realmente el ministro de Hacienda tiene o no tiene injerencia, y esta es una reforma que más que por el trabajo va a pasar por ese ministerio. Nos ha quedado, pero nítidamente claro, en las últimas 24 horas, que pasa por sus manos. No pasa, no digo que no pase por las manos de Jimena Rincón, pero digo que finalmente el que visa, el que va a determinar qué cosas se debaten y no, es él. La pregunta es, si va por el camino de lo que tú imaginabas, por lo menos las primeras luces que él ha venido mostrando frente a las modificaciones o a los statements, por decir así, las declaraciones de principio que está haciendo sobre el proyecto.
Claro, yo te decía que creo que es importante que no sea solamente un llamado, ¿no es cierto?, a el diálogo, porque eso va a ser insuficiente, y que era importante que hubiese acciones concretas, y esas acciones concretas en los puntos en los cuales están deteniendo la inversión. Ese es todo, ¿no es cierto?, la argumentación que estaba haciendo. Y yo creo que efectivamente aquí, tanto la reforma tributaria, que tiene un sesgo, lo dijimos en su minuto, un sesgo anti inversión, un sesgo anti ahorro, la reforma laboral tiene un sesgo pro, digamos que es conflictividad. Yo creo que hay que tratar de eliminar aquellas cosas que puedan hacer que el mundo laboral, el mercado laboral post-reforma, termine siendo un mercado laboral en que entre en permanente conflicto, como hemos visto en muchos otros de los países latinoamericanos, que están en permanente conflicto, y eso básicamente desincentiva a la gente de nuevo a invertir acá.
¿Cuáles serían esos puntos? Te lo digo porque la sensación que quedó ayer es que el ministro lo que estaba criticando eran las indicaciones que habían presentado en el Parlamento, y por eso es que él decía que, por lo menos lo que dijo en la Comisión del Trabajo de la Cámara, que la negociación ramal no iba a ser considerada y que indexar el IPC al piso mínimo de la negociación podría aumentar el desempleo y la inflación en los ciclos de desaceleración. Por lo tanto, pedía que la reforma en el fondo volviera a su origen. Eso era lo que decía él.
Así es. O sea,
a su centro.
Ese son dos temas importantes que pudieron haber agravado el proyecto que ya estaba y que había mandado el Ejecutivo, y que él está diciendo, mire, no. Aquí como que volvamos a lo que nosotros como Ejecutivo mandamos. Dentro de lo que mandó el Ejecutivo, que es lo más complejo del proyecto, obviamente el hecho de que las empresas al final, en un conflicto, si la empresa paraliza, no puedan tener continuidad. Hoy día el proyecto, en el caso que haya, ¿no es cierto?, una discusión que lleve a una huelga, finalmente las empresas van a paralizar. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los cajeros automáticos la semana pasada, lo hemos visto en Francia en el caso del cierre de los aeropuertos, lo hemos visto en Argentina con las centrales. O sea, el tema de que puedan paralizar una cantidad importante de empresas que dan servicios relevantes para que la economía siga funcionando, es lo que está en juego en el proyecto que el mismo Ejecutivo mandó. Hoy día se suma el hecho de que el proyecto dice que no se pueden reemplazar trabajadores para mantener el funcionamiento de la compañía en el caso de que haya una huelga, con el hecho de que hay un dictamen de la Corte Suprema en que te dice que tú tampoco puedes hacer que un trabajador que hace una función A puedas hacer una función B. Entonces, efectivamente, la combinación de ambas hace que en el hecho, digamos, una huelga va a llevar a la paralización de las compañías. Si eso además llevaba a la paralización de un sector completo de compañías, bueno, es aún más complicado, y entiendo que ahí es donde está atacando, al menos en esta primera etapa, el ministro. Yo esperaría que vaya aún más profundo, ¿no es cierto?, y que revise también el proyecto que el Ejecutivo mandó, porque ese es el proyecto que, en definitiva, ha sido bastante criticado. Te digo que, desde el punto de vista de las expectativas que hay, yo creo que si hacemos un análisis y vemos que la reforma tributaria que se pasó en el Parlamento finalmente está teniendo efectos significativos en contra de la inversión en Chile, también debiese, ¿no es cierto?, abrirse la posibilidad de diálogo y de revisión de eso. Esta reforma se pasó sobre la base, ¿no es cierto?, de asegurar por parte de las autoridades de gobierno de que no iba a tener efectos negativos sobre la inversión. Si al cabo, ¿no es cierto?, haberse ya analizado y está en proceso de implementación, vemos que eso no es algo que se está cumpliendo, yo no veo por qué no podría abrirse también un capítulo y decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos en un supuesto. Pensamos que esto no iba a tener tal efecto, lo está teniendo, es malo para todos nosotros, revisemos qué podemos hacer en ese aspecto. Yo creo que el ministro, dado que, como te decía antes, las expectativas están tan pesimistas y tan persistentemente pesimistas, al ministro se le va a exigir que haga cosas, como ustedes dicen muchas veces aquí, digamos, se le va a exigir que rompa huevos, digamos, uh-huh. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, va a ser difícil. Obviamente hay gente que tiene expectativas muy grandes, va a haber... ¿Cuán bien se puede manejar el ministro desde el punto de vista político? Desde el punto de vista técnico, sin duda que tiene todas las capacidades técnicas, tiene una trayectoria impecable, y en ese sentido no me cabe duda, ¿no es cierto?, que va a plantear los temas desde un punto de vista correcto. A él cuánto apoyo político pueda tener para hacerlo, bueno, es algo que es justamente lo que está por verse. Y en ese sentido, digamos, yo creo que nos estamos de alguna manera jugando la reactivación del país en ver si podemos dar señales concretas de hacer las cosas un poco distintas a las que las veníamos haciendo en este año y medio, y no solamente en un tema de comunicación como han querido plantear algunos.
Agreguémosle algún otro desafío adicional, sí, porque, al ministro, ahora, que tiene poco, digamos,
porque bajar el gasto público y aumentar la inversión, te lo regalo, digamos. Uh-huh. O sea, bajar el gasto público,
baja el crecimiento, Nicolás. Al final, o sea, digamos, la tasa de crecimiento es insostenible al 12%. De hecho, cuando tú lo miras, el gasto se ejecutó con bastante más fuerza hacia fines de año. Entonces, de hecho, lo que debiera crecer el gasto público este año, que es 10%, es 10% de crecimiento respecto de la ley aprobada el año pasado. El efectivo de crecimiento te va quedando menos, te va quedando como 7, y estás creciendo al 2, o sea, estás muy por sobre y aún así, ¿no es cierto?, la economía está creciendo bastante poco. Entonces, perseverar por esa línea no creo que sea el camino. Yo creo que en ese sentido, obviamente, Rodrigo Valdés entiende muy bien la importancia de los equilibrios fiscales y de que Chile sea percibido, digamos, como fiscalmente responsable, y no me queda de duda que algo va a hacer respecto a ese tema. Entonces, y de nuevo, insisto, si tú logras, o sea, si tú disminuyes el ritmo de expansión del gasto público, el efecto negativo que de corto plazo que eso eventualmente te pueda preocupar a ti, Nicolás, te aseguro que es totalmente contrarrestado si es que tú, por la otra vía, logras, ¿no es cierto?, reactivar la inversión.
No me preocupa lo más mínimo, si lo que me preocupa, y por el contrario, creo que es la que hay que hacer, digamos. Si el punto, José Ramón, es otro, el punto es que es políticamente muy complejo plantearlo en un momento como este, porque en el fondo lo único que se va a hacer es activar todas las aprensiones y todos los temores que existía en el cambio respecto, en el sector más duro de la nueva mayoría, respecto al cambio de gabinete.
Claro, no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja, y yo lo planteé un par de veces acá, pero tenemos la ventaja, y yo creo que sería bueno que la gente, la nueva mayoría, lo mire, ¿no es cierto?, ese ejemplo. Tenemos la ventaja del gobierno de Dilma en Brasil. El gobierno de Dilma en Brasil, al final, fue tosudo durante 4 años en no hacer lo que había que hacer, y lo único que cosechó fue un cero crecimiento, cosechó mucha inflación durante 4 años, y al final, ¿no es cierto?, una reelección muy reñida, pero que está terminando muy mal, digamos. En los primeros meses del segundo gobierno de Dilma, básicamente la probabilidad, ¿no es cierto?, de que ella tenga un impeachment y que finalmente salga del gobierno, hay un colapso más o menos importante. Entonces, mucho mejor, dado que tenemos ese ejemplo tan fresco, aplicar las correcciones antes que después. Sin duda que aquí, yendo más al tema, ¿no es cierto?, de la impronta que trajo este gobierno a la nueva mayoría al gobierno, está el hecho de mejorar los niveles de desigualdad en el país, etcétera. Pero sabemos muy bien que si no generamos riqueza, no podemos tampoco, ¿no es cierto?, pretender mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos. Al final, como dicen, ¿no es cierto?, los países que no crecen, al final lo único que hacen es repartir pobreza y no repartir riqueza. Entonces, tiene que ser central en el discurso y en las acciones que tome este nuevo equipo de gobierno el retomar el crecimiento económico en el país. Yo creo que esa es la gran expectativa que hay desde el punto de vista del discurso el 21 de mayo. Y la verdad es que si el discurso es un poquitito aguado desde el punto de vista de retomar el crecimiento, el 21 de mayo, que es en 2 días más, probablemente eso va a ser un golpe relativamente malo también para las expectativas. Yo creo que más bien debiéramos esperar que si tenemos claridad respecto de ese objetivo, que no necesariamente es un objetivo contrapuesto a los otros objetivos que pueda tener la nueva mayoría, sí. ¿No es cierto? Como tener una sociedad más equitativa, o una sociedad con mayores niveles de igualdad, no son contrapuestos. Debiéramos esperar varias veces repetido en ese discurso, y ahora que podemos hacer las mediciones, ¿no es cierto?, de cuántas veces se nombró una palabra, varias veces repetía la palabra crecimiento, cosa que estuvo 100% ausente en el discurso del año pasado. Ni una sola vez se mencionó, digamos.
José Ramón, para ir terminando, si hubiera... si el ministro Valdés tuviera que usar una bala de plata, tuviera una sola opción, ¿dónde crees tú que el ministro Valdés debería enfocarse? Estamos hablando de que el ambiente político se lo permita, que la estamos hablando de una bala de plata.
¿No puede ser dos?
Bueno, dos.
Ya, pero serían dos de bronce.
Claro. No, definitivamente yo, ¿no es cierto?, trataría de explicar con peras y manzanas el por qué es tan dañino el eliminar el reemplazo en huelga en la reforma laboral, y reabriría el capítulo de la reforma tributaria que genera un sesgo antiinversión. Y yo creo que esos dos puntos, digamos, con un buen diálogo, una buena conversación, y visto la experiencia que tenemos ya en Chile, son eventualmente negociables. Difícil, pero son negociables. Ahora, yo creo que eso sí sería, si el ministro realmente lograra ahí... No voy a caer en la ingenuidad de decir que esto no es una cosa muy difícil desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Pero si el ministro realmente le cayera a esos temas y lograra, ¿no es cierto?, algo en esos temas, yo te puedo asegurar que le daríamos vuelta, ¿no es cierto?, a las expectativas negativas, y le daríamos vuelta a las malas cifras de inversión, y tendríamos, ¿no es cierto?, una reactivación de verdad.
Bueno, ya se refirió ayer Rodrigo Valdés al que el reemplazo tenía que ver con, había que acercarlo más a las normas que daba la OCDE en la materia, digamos.
La OCDE ha sido muy crítica, y nosotros hemos tomado mucho la OCDE, ha sido muy crítica. Si uno ve, digamos, las recomendaciones de la OCDE respecto de qué hacer con el mercado laboral chileno, no tienen nada que ver con el proyecto que estamos poniendo en el Parlamento. Bueno, entonces, si tomáramos la OCDE como referencia, obviamente ayer, sería un avance importante.
Ayer lo hizo Valdés. José Ramón Valente, un millón de gracias por estar con nosotros.
No, gracias a usted.
Gracias, José Ramón.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777. De un celular, 777777. Esto es Vivir Más.
En la red Invial, Asset Management identifican el momento oportuno para entrar en nuevos mercados, entregando las mejores alternativas de inversión. Invierta con ellos y conozca más en laredinvial.com. La red Invial, Asset Management.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Easer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Si quieres mantener el control de tus puntos de venta 100% online a nivel nacional, es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítalos en srgroup.cl o llamando al 224997222.
El MBUC, con un enfoque de General Management, una malla flexible y una amplia gama de cursos electivos, te permite crear tu propio MBA y postulaciones abiertas para ingenieros comerciales y civiles industriales. Infórmate en mbuc.cl y atrévete a marcar la diferencia. 8 de la mañana con 47 minutos. Ah, no, perdón, no, Juan Manuel.
Cuando niño soñabas con disfrutar, cuando eras joven con ser libre, y ahora quieres adulto con ver feliz a tu familia, para dar tranquilidad y seguridad a los que más quieres, confía en un experto. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Ahora sí, son las 8 de la mañana con 48 minutos. Juan Manuel, no hemos tenido oportunidad de comentarlo, ¿eh?, pero a partir de que se han publicado algunas críticas al Chapa Fuensalida por lo que ocurrió en el partido entre Boca y River, y básicamente el saludo a la hinchada, más que saludo, el aplauso a la hinchada que hace el equipo de Boca Juniors, en el que participa José Pedro Fuensalida, no la verdad que uno podría intentar volver un poco sobre ese evento. Recordamos que lo que ocurrió, que todavía no queda demasiado claro cuál es la mecánica, como en Argentina son los reyes de la conspiración, ya están estableciendo que fue una conspiración política para afectar a Macri por el vínculo de Macri con Boca, y que estaba involucrada la Policía Federal, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurrió fue un hecho gravísimo, que, de acuerdo a lo que me explican, podría haber eventualmente terminado, si hubiese sido en un lugar más cerrado que él quiera, este túnel artificial, este túnel hecho con tela, podría haber terminado con consecuencias muy graves. Y de hecho
se publicó recién esta mañana en la prensa el video que muestra el momento exacto en que llega, digamos, esta agresión. Hasta ese momento esa imagen tan nítida no estaba. No sé si es lo suficientemente nítida, la verdad, pero...
Claro, pero queda claro, lo que pasa es que me dicen que suele ser un espacio más cerrado, que si alguno de los afectados por el gas, que fue por el gas pimienta, que fue una acción muy cercana, hubiese tenido alguna posibilidad de reacción alérgica con el problema que se produjo ahí, podría haber tenido consecuencias mucho mucho más graves. Lo impresionante es la discusión posterior que ocurre, y el otro día me relevaba alguien lo que ocurría en las redes sociales, entre los hinchas de Boca y los hinchas de River. Y uno en los hinchas de Boca, y aquí es lo que un poco desarma la explicación que da José Pedro Fuenzalía, cuando dice que había que saludar a la barra, porque la barra es la que siempre apoya, separando a la barra de Boca de los incidentes y de la agresión a los jugadores de River. La verdad que lo que me explicaban, lo impresionante que era, que en las redes sociales no había un solo intersticio de duda en los hinchas de Boca respecto a que sabía que lo que había pasado, primero, no tenía mayor importancia, y segundo, no era responsabilidad de ellos. Y si ocurría, bueno, eran cosas del fútbol. En la lógica de las cosas del fútbol, por Dios que hemos visto tragedias, y por Dios que hemos visto desastres, pero lo de a mí la dimensión de lo que tiene lo que ocurre en el Boca River, que además, y lo menciono, que nos podría importar lo que pasara en un Boca River fuera que había un jugador chileno en la cancha, pero lo importante, lo preocupante, es que cosas como estas lamentablemente hemos tenido la tendencia a copiarlas. Viene la Copa América y por ahí circulan, entiendo que en las redes sociales, esto que sin bombo no hay estadio. Hay todo un punto.
Sí, el comportamiento que tuvieron los jugadores cuando el partido ya estaba suspendido, los jugadores de River, digamos, junto al cuerpo técnico, esperando para retirarse de los vestuarios, y con los jugadores de Boca, por otra parte, optando por formar ahí en la cancha como si el segundo tiempo se fuera a jugar, que fue muy cuestionado por montones de sectores, porque en el fondo lo que estaban pidiendo los jugadores de River era solidaridad y respaldo en una decisión de suspender el encuentro, ante además una agresión que era brutal, o sea, era bastante relevante. Después, además, cuando el plantel de River logra abandonar la cancha en medio de esta lluvia de objetos que lanzaban desde las tribunas, los jugadores de Boca, con el capitán ahí, Agustín Orión, a la cabeza, saludando desde la cancha a este puñado de hinchas que permanecía en la Bombonera y que eran responsables en el fondo de la suspensión del partido, de verdad que también daba cuenta de lo poco comprensible de la ausencia de, ya ni siquiera solidaridad, sino que de sentido común del equipo contrario frente a lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Después de este escándalo que provocó la suspensión del superclásico de la Copa Libertadores entre Boca y River, la Conmebol toma la decisión de dar por ganado el partido a River, como se preveía por lo demás,
sí, claro.
Establece una sanción mucho menos dura de lo pensado a Boca. No, la Bombonera, digamos, no va a ser suspendida finalmente. El club va a tener que pagar una multa de $200,000, jugar 4 partidos a puertas cerradas como local, otros 4 sin sus hinchas cuando sea visitante, pero la verdad es que uno hubiese esperado algo diferente. Yo quiero recordar, lo voy a poner solo como un ejemplo, porque no quiero que se entienda que esto es una obsesión o un ataque personal, sino que solamente un ejemplo, porque esto, a otra escala, por supuesto, lo hemos visto en otras partes del mundo. Aquí en nuestro país, ustedes recordarán cuando Fernando Meneses sufrió una agresión en un partido entre Católica y Universidad de Chile, que le cayó este rollo compactado de papel que le golpeó la cabeza y que le produjo un TEC, y que cuando se lo llevaron en camilla, incluso Johnny Herrera no solamente lo cuestionó, sino que fue y hasta pateó la camilla. Un partido que además las imágenes lo muestran, yo estaba en el estadio y no podía creer no solamente el comportamiento del jugador, sino que de algunos también dirigentes de Universidad de Chile que relativizaron la agresión. Yo decía, si esto le hubiese caído a un compañero de Johnny Herrera, habría sido exactamente la misma reacción. Digo, finalmente, no tiene que ver con solidaridad, tiene que ver con una protección mínima. Si esto le puede pasar a cualquier deportista, y ellos, digamos, de chorito podrán decir, bueno, si nos pasa, nos pasa. Yo digo, ¿Cuánto realmente de control hay en la reacción que tienen, y de entender que esto le produce un profundo daño al fútbol? Está mucho más, digamos, enquistado en la sociedad argentina la violencia en el fútbol, de lo que nosotros hemos estado debatiendo respecto a la que existe aquí. Esto ha sido en parte, en gran medida, a pesar de que hay gente que no le gusta que lo recuerde, porque no hay muerto malo, que Julio Grondona, el histórico presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, que murió el año pasado, tenía precisamente tanto poder, resolvía muchas cosas entre cuatro paredes, no lo hacía precisamente con transparencia, y que permitió que buena parte de esta cosa ocurrieran con dirigentes que financian a las barras, con barras que reciben entradas de los clubes, que reciben plata por manejar los estacionamientos de los alrededores, que pueden usar todas las instalaciones de los clubes. Eso lo hemos visto en otras oportunidades en Argentina con mucha nitidez, que amenazan a los jugadores, con jugadores que van a bingos, voy a ponerlo entre comillas, por ejemplo, solidarios para financiar barras, que entregan camisetas, que se despiden de la barra en la cancha como con un código mafioso. O sea, es tan fuerte que el comportamiento de los jugadores terminó por avalarlo.
Totalmente, ese es el punto. Así que eso es a lo que y como te digo, mirarlo, tal como dices tú, en Chile no estamos lejos de eso, pero nos encanta importar. Y nos encanta importar esta lógica de casi una suerte, Juan Manuel, de todo vale. Y la pasión, claro, por la camiseta justifica cualquier cosa. La verdad que es un pequeño llamado de atención a algo que no tuvo tanta difusión, pero que de verdad, más que por mirar lo que ocurre en Argentina, es por mirar lo que nos puede llegar a ocurrir acá.
Yo creo que esto podría haber derivado perfectamente en una intervención de la AFA. Creo que se está perdiendo esa oportunidad. De hecho, decía Sergio Berni era apellido, ¿no?, el que se hizo cargo de la seguridad, el secretario de seguridad, digamos, de Argentina, y que se hizo cargo del caso, que la solución a la violencia del fútbol era precisamente eso, intervenir la AFA. No sé si va a pasar, pero eso fue lo que planteó él y lo que venía muy, muy destacado. En Página 12 venía un muy buen reportaje el fin de semana sobre este punto.
Un amigo argentino me dice, es que eso lo llaman folclore.
Qué folclórico.
Claro. La verdad que es terrible. Nos vamos. Ya viene Barrio Espejo, nos sigue hablando de Rasputín. Hoy martes, los excesos de un monje.
Le queremos agradecerle que haya estado con nosotros y que siga en nuestra sintonía. Viene información privilegiada. Hay actualidad durante el día, por supuesto, junto a la mejor música. Y nosotros nos juntamos con Nicolás mañana, día miércoles, donde continuamos la mirada de la contingencia en Hablemos Unos. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un caluroso martes, ¿eh?, porque con la alerta ambiental y todo, 27 grados aquí en la capital proyectados como máximo.
27 grados en mayo, impresionante. Buenos días.